Los invito, amados hermanos, a abrir su Biblia. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 3, estamos, si bien en la recta final de este estudio largo del mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, centrado todavía acá en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, el mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea. Nos ha tomado tiempo, a pesar de que estamos ya en la parte final, porque tiene mucho contenido estos últimos versículos, especialmente el versículo 20 que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ya introducíamos más o menos el comentario la semana pasada. Esta iglesia en Asia Menor llamada la Odisea, ¿cierto? En la región de la Odisea. Porque fíjese, de paso lo quiero decir, ninguna iglesia tenía nombre, sino que se les llamaba a los hermanos de tal lugar. Por ejemplo, los efesios de la localidad de Éfeso, ¿cierto? Los corintios de la localidad de Corinto, los filipenses de Filipo y etcétera. Y aquí también los laodicenses que se reunían en una localidad conocida como Laodicea. En particular esta iglesia, una iglesia arrogante, una iglesia que decía poseerlo todo, que estaba enriquecida, que habla de manera casi idéntica a lo que hoy día vemos como cristiandad actual. Una cristiandad que se jacta de su prosperidad. Incluso el mensaje de hoy día es precisamente la prosperidad. Se habla de que si usted es cristiano tiene que ser próspero en todas las áreas de su vida. Económicamente, afectivamente, de salud y todas las cosas. Y eso es lo que se le promete a la gente. Y ese es el evangelio que ellos predican. Pero lamentablemente debemos decir que esa no es la verdad. La verdad, hermanos, es que el evangelio nunca ha sido un ofertón. El evangelio es una demanda. El que quiere ser mi discípulo, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la vida del cristiano. ¿Qué más es el evangelio? Lo que dijo el Señor Jesucristo. En el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. Pero confiad porque yo he vencido el mundo, dice el Señor. Nunca nos prometió prosperidad de ningún tipo, nunca nos prometió ausencia de aflicciones, ausencia de tribulaciones, nunca nos prometió felicidad plena en este mundo. De ninguna manera, hermanos. Y tiene que ser así, ¿sabe por qué? Porque si fuéramos plenos, nos olvidamos inmediatamente del Señor, si esa es una realidad que te pasa a ti y a mí, porque nuestro corazón defectuoso tiende a inclinarse a la búsqueda de la felicidad en este mundo y arraigarnos aquí y proyectarnos aquí como que si aquí vamos a vivir eternamente. La Odisea simplifica todo eso que estamos hablando. Una iglesia que lamentablemente mezcló lo santo con lo profano, lo caliente con lo frío, dando como resultado esta tibieza espiritual que al Señor le produce náuseas. Es decir, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Es muy solemne esto, hermanos. Imagínense una iglesia que tiene nombre de iglesia, como hoy día ostentan esos nombres, pero el Señor le dice, tu actitud, tu tibieza me produce náuseas. Las mixturas, mis hermanos, nunca el Señor las ha aceptado. Por eso que le llama a el versículo 18, ya lo hemos comentado, este es el repaso habitual, que compres de mí oro refinado en fuego, que es la fe, para que realmente seamos ricos. Eso es lo que significa el oro refinado, la fe, la verdadera fe, la fe probada, ¿cierto? Esa fe que se prueba en el crisol de la prueba, que solamente la resisten los creyentes. Por eso que hay mucha decepción en muchas partes evangélicos que se decepcionan porque no se les cumple lo que se les prometió y vuelven atrás y vuelven al mundo. Pero el verdadero creyente, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes de la vida, de todo lo que pueda ocurrir, permanece y persevera. ¿Por qué? Porque tiene la verdadera fe, que es el oro refinado en fuego. El Señor también le llama a que obtenga de él vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Por supuesto, nosotros llegamos a Cristo en un sentido espiritual absolutamente desprovisto de toda vestidura espiritual. Desnudos y avergonzados delante del Señor. Y el Señor lo primero que hace es vestirnos, darnos vestiduras de salvación tal cual lo dice el profeta Isaías, que nos viste con manto de justicia, que es una obra de justificación que el Señor hizo para nosotros de una vez y para siempre. Y también le ordena a esta iglesia que use de un elemento, un ungüento, es un bálsamo para mejorar la visión, lo dice al final del versículo 18, si usted lo está viendo, Apocalipsis 3, el colirio. La Odisea en ese tiempo era productora de colirio, era muy avanzada en la medicina, en la oftalmología, y hace uso el Señor de esa realidad de la cual se jactaba toda esa sociedad para decir, tienes que usar el colirio para ti mismo porque no puedes ni ver. Es decir, una iglesia que está ciega, una iglesia que no tiene claridad de lo que está pasando. Por eso que hoy día hay una iglesia, y quiero decirlo no jactanciosamente ni presumidamente como que nosotros somos la exclusividad de la verdad, no, absolutamente no. Pero tenemos que decir los tiempos que vivimos, hermano, de dónde venimos arrancando. Se nos decía, ¿no es cierto?, que la iglesia tiene que inmiscuirse en política, en ideas sociales, perdiendo la óptica, la visión clara de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia está aquí, en la tierra, no para cambiar el mundo, porque el mundo no va a cambiar, la Biblia lo tiene sentenciado, lo dice el Señor. La palabra de Dios dice que tiene todo esto reservado para el fuego. Parece duro y negativo lo que estoy diciendo, pero es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no está para prometer esperanzas que no se van a cumplir como los políticos, ¿cierto? La iglesia está para decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdón de pecados, vida eterna. Es urgente el mensaje de la iglesia. Pero para tener claridad con ese mensaje necesitamos de este colirio que el Señor una vez nos impuso en nuestros ojos, ¿no es cierto? Y pudimos ver la claridad, con claridad, lo que es el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, no el evangelio, comillas, de los hombres. Entonces le dice esas tres cosas muy importantes a la Odisea. Muy bien, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ya lo estudiamos. Si nosotros tenemos un vínculo filial de padre a hijo con nuestro Dios, evidentemente el Señor nos va a disciplinar porque somos sus hijos, y por cuanto Él nos ama. Si Él nos ama, nos corrige. Si Él nos ama, nos disciplina. Si Él nos ama, aún así, también nos castiga, nos azota. Así lo dice Hebreos 12, lo estuvimos leyendo. Cuando alguien le quiera suavizar el Evangelio y decir Dios no castiga, está rotundamente equivocado. Dios sí castiga. Pero castiga a sus hijos, porque quiere ejercitarlos para su servicio, para su santidad. Entonces, por eso que es muy importante lo que decía nuestro hermano en el devocional y también lo que decía nuestro hermano en el complemento, nuestro hermano Rodolfo, nosotros tenemos que ejercitar día a día, constantemente, el perdón de nuestros pecados. No empuñar la mano en contra de nuestro Dios, porque si nosotros vivimos empuñando la mano, pecando por culpa de un tercero, el Señor tarde o temprano nos va a disciplinar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, y no dice tales pecados, sino que todos los pecados, porque no hay pecado que no pueda ser limpiado con la sangre de Cristo, ¿cierto? Así lo dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que hay un concepto absoluto, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Pero para eso tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Entonces, eso es lo que le faltaba a la Odisea, una iglesia que decía, no tengo de nada necesidad. Imagínense, Dios nos libre de una actitud tan arrogante como la cristiandad de la Odisea del primer siglo, pero que proyecta a una cristiandad actual que dice poseerlo todo y se creen dueños de la verdad y se creen la depositaria exclusiva, ¿cierto?, de la voz de Dios. Ellos dicen, esta es la voz de Dios. Los líderes de hoy día se arrogan ser la voz, la vocería de la iglesia de Cristo. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué dramático. Muy bien, nos llama a ser celosos porque Dios es celoso, es decir, exclusivos. Nosotros debemos ser exclusivistas. ¿En qué sentido? No en cuanto a nuestro orgullo, eso no vale nada, sino que exclusivos a este libro. Si alguien no se conduce con este libro, no podemos tener comunión. Así de claro debe ser nuestra posición, hermanos. El ecumenismo como doctrina humanista postula la idea de que sí podemos tener unidad y tener mínimos comunes, como le llaman en la política ahora. No, no hay mínimos comunes aquí, hermano. En la iglesia nos debemos regir por un punto de referencia exclusivo y exclusivista, que es la Biblia. Y todo hijo de Dios sabe que eso es verdad. Y eso es celo, hermano. Es el sello que nos pone el Señor, el celo por la palabra de Dios. Imagínense, siendo usted y yo pecadores, caídos, aún así vivimos el celo de Dios. ¿Cuánto más el Señor que es santo? Es celoso, fuerte y celoso, decía ahí Éxodo capítulo 20, cuando le entregaba las tablas de la ley ahí a su pueblo. Y finalmente el llamado al arrepentimiento, es decir, a cambiar de manera de pensar, a volvernos. Lo que citaba el hermano ahí en Segundo de Crónica, ¿cierto? Cuando habla a través de Salomón, es un llamado al arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar, no a obstinarse de que estamos haciéndolo todo bien. Siempre la sensibilidad del pecado, hermano. Una vez un hermano lo enseñaba, y en nuestras oraciones debe estar como punto ahí. Señor, no quites de mí, y pon en mí aún más, acentúa en mí aún más, la sensibilidad por mi propio pecado. No por el pecado del tercero, por mi pecado. Normalmente en la iglesia hay tanta hipocresía que uno anda mirando los pecados ajenos, ¿se ha fijado? Los que ya llevamos un tiempo de recorrido, y con esto no me jacto, pero los que llevamos un tiempo, siempre vemos ese denominador común, mirando los pecados del resto, sin tener sensibilidad de nuestro propio pecado. El Señor lo decía, antes de quitar la paja en el ojo de tu hermano, primero quita la viga, ¿cierto?, que tienes en tu propio ojo. Que el Señor nos ayude a tener esa sensibilidad al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar. Versículo 20. Aquí estamos desarrollando y volvemos al punto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en los minutos que nos quedan. Es el Señor que está hablando a esta iglesia. El Señor ya ha hablado a la iglesia. Yo sé que tú y yo hemos pasado alguna vez por alguna iglesia que dicen que todavía el Señor se revela, ¿eh?, que sigue hablando en un sentido adicional, ¿cierto?, a la Biblia. Entonces, como decía un hermano una vez, si alguien dice tener una nueva revelación, tiene que escribirla y corchetearla en la última. Es ridículo lo que estoy diciendo, pero suena lógico si usted dice que tiene nuevas revelaciones. Sabemos que no hay nuevas revelaciones, el Señor ya ha hablado. Todo lo que necesitamos saber, mis hermanos, ojo, no todo lo que queramos saber, no, todo lo que necesitamos saber está escrito. Hay muchas cosas que quisiéramos saber que no están escritas. Bueno, lo dice también la palabra del Señor, todo lo secreto, todo lo oculto le pertenece al Señor, alguna vez lo sabremos. Pero no pequemos de curiosos, hermano, porque muchas veces la curiosidad mató, como dice el dicho chileno, mató al gato, ¿ya? Entonces, la curiosidad nos lleva a acudir a fuentes espurias para poder pretender saber lo que Dios nos ha revelado. Y ahí hay un gran, ¿no es cierto?, riesgo, ¿ya? Entonces, el Señor ya ha hablado a la iglesia, y todo esto que estamos diciendo, en consonancia con los tiempos proféticos, se lo está diciendo a través de la Biblia a la iglesia actual. Una iglesia arrogante, tibia, todo lo que hemos estudiado de la Odisea, y que la está llamando al arrepentimiento. Y aún más, que esto es lo más, no sé, a mi juicio lo que yo veo aquí es lo más dramático, hermano. El Señor no está dentro de la iglesia, está fuera. Miren lo que dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta. Es que esto es dramático, imagínense ustedes nosotros reuniéndonos ahora mismo acá, y el Señor no está dentro, ¿qué sentido tiene? Como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, no tiene ningún sentido la predicación y estar juntos aquí. Porque algunos ahí en el tiempo de los corintios negaban la resurrección. Entonces, si no hay resurrección, decía Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. De la misma forma debiéramos decir nosotros, si Cristo no está en medio, no tiene ningún sentido reunirnos. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo sabemos, hermano? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo confirmamos que el Señor está en medio nuestro? Aunque no le veamos, aunque no sintamos nada, porque la presencia de Dios no es un sentir sensual, ¿eh? Cuando uno dice, siento la presencia del Señor, ¿ya? Hay muchas cosas que yo les podría comentar como anécdotas, ¿cierto? Me acuerdo en un tiempo yo estaba en una asamblea muy carismática y el que estaba adelante, el único que veía al Señor, ¿eh?, decía, hermanos, y todos llorando ahí, el Señor está entrando aquí y viene por aquí, ¿no es cierto? Decía, hasta al lado tuyo. Y así lo decía y nosotros lo creíamos. Y de repente orábamos abriendo un ojo como el león. En una de esas lo veo. Nunca vimos nada, hermano. Pero sabe que estábamos sinceramente equivocados. Si uno no juzga la sinceridad de esas personas. Pero increíble cómo los manipuladores usan la sensibilidad y la sinceridad de las personas para conducirlas al error. Por eso que Pablo con justa razón dice, no ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando uno ya definitivamente se convence que esta es la palabra de Dios y que ningún hombrecito viene a decir Dios me reveló, y uno dice, no, 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 de aquí la Biblia y los hombres todos a la fila. Como dice Pablo a los romanos, ¿no es cierto? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, tú y yo a la fila. Solamente Dios. Cuando eso ya se hace algo en tu vida, ya pierdes el miedo a este tipo de cosas que dijo el predicador tanto, el profeta, el apóstol, a la fila. Nosotros no estamos aquí para escuchar a un hombre, sino escuchar lo que dice Dios, mis hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos entonces? Si sabemos que la presencia del Señor no se siente, ¿ya?, sino que se concibe por convicciones bíblicas. ¿Cómo sabemos que Cristo ahora mismo está en medio nuestro? En eso nos quedamos la semana pasada. Vámonos a Mateo, por favor. Echémosle una miradita nuevamente a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo número 18, versículo 20 dice así, Mateo 18, 20, porque ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Note, esto creo que no amerita ni irnos al griego ni al latín. Esto hay que creerlo nomás, no hay que debatirlo. Porque donde hay dos o tres, no necesita más que dos o tres, hermano, para hacer congregación. ¿Qué dice el hombre hoy día? Una congregación tiene que estar compuesta de miles de personas. Una megalomanía, hermano. Porque esto, acuérdense que va de la par con la sociedad, así como la Odisea. La iglesia en la Odisea iba a la par con la sociedad industrializada de la Odisea, a la par. La iglesia no anda a la par con el mundo, como decía un microprograma que teníamos o tenemos todavía en la radio de un hermano querido de Perú, ¿cierto? ¿Ah? No es a la par con el mundo. Entonces, cuando comienza esta idea megalómana de los mercados, ¿se acuerda de los super, los hipermercados que avasallaron con todos los negocios de barrio? ¿Se acuerda? Y uno para llegar a los supermercados, para llegar a los fideos, el arroz, etcétera, tiene que pasar la ropa, los neumáticos. Es un mega mercado. De la misma forma, las mega iglesias arrasaron con las iglesias conforme a la voluntad de Dios. En donde hay comunión, en donde las personas se conocen. Eso se acabó, hermano. El cristianismo actual es un cristianismo megalómano. Eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dijeron los postulados de la nueva horneada, cuando digo nueva horneada de predicadores ya desde la década del 70 en adelante, ¿cierto? De que la iglesia debía ser una megalomanía grande. Pero miren lo que dice nuestro Señor, ¿a quién le creemos? Donde hay dos o tres puntos congregados en mi nombre, Él garantiza y promete su presencia. Aquí habemos muchos más de dos o tres. ¿Lo crees, hermano, hermana, que el Señor está en medio nuestro? ¿Y por qué tenemos la certeza de que está? Porque está abierta su palabra. Aquí no estamos estudiando la visión de un tal, las revelaciones, las nuevas modas, el sueño que tuve. No, aquí estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios, lo creemos, la estudiamos y la respetamos y la observamos, garantizamos que el Señor está en medio de nosotros. Note que dice el versículo 20, dice, Mateo 18, 20, allí estoy, no dice en la puerta, allí estoy en medio de ellos. Porque el anhelo del Dios Todopoderoso siempre ha sido vivir en medio de su pueblo, no sobre su pueblo. Acuérdense ustedes que el pecado nos hizo esta enorme distancia, ¿no es cierto? Una distancia enorme. Humanamente, nadie la puede acortar, ¿ya? Me fui para el lado de los astrónomos que quieren llegar a Marte, ¿ya? Andan buscando vida en Marte porque dicen que allá tenemos alternativa, quizás. Imagínense la incongruencia de la inteligencia del hombre. No puede resolver sus propios problemas, hermanos, sus propios problemas. No se saben gobernar ni a sí mismo y quieren ir a Marte. Eso es lo que hace el pecado, hermano, nos nubla la vista. Bueno, esa distancia no es de tierra a Marte, es de la tierra al tercer cielo. Es enorme la distancia. Y todo por causa del pecado. Pero el Señor ha provisto un puente, un sumo pontífice, que permite que esa enorme distancia se acorte. Es Jesucristo, es nuestro Señor, que nos permite tener relación con este Padre que es santo y tres veces santo, que aborrece el pecado. Si Cristo no está, nosotros somos condenados, porque el pecado le enciende la ira, el furor a nuestro Dios santo. Pero está Cristo, nuestro abogado, lo decía nuestro hermano. ¿Quién no necesita de este abogado? ¿No es cierto? Ahora, esa enorme distancia que nos separa, el deseo de nuestro Dios es, aún así, habitar entre nosotros. Ahí se cumple ese nombre, y lo hablábamos la otra vez, ese misterio de ese nombre glorioso, Emmanuel. Así lo dijo el profeta Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, porque él habitará entre su pueblo. El tabernáculo era construido precisamente entre las tribus de Israel. No en el Sinaí en la cima, no, entre su pueblo. El Señor anhela habitar entre su pueblo. ¿Y sabe cuándo se va a cumplir eso ya, pero plenamente? En el final de los tiempos, en la eternidad futura, cuando Dios esté entre los que son, o los que seremos por pura gracia, seremos redimidos. Esa será una realidad, hermano. Hoy día tú luchas con la incertidumbre, tú luchas con las dudas, pero eso que estamos diciendo es la pura, como decimos aquí muy en Chile, y santa verdad, y se va a cumplir. Yo siempre me imagino algo, ¿eh? Cuando nos venga a arrebatar el Señor, nos vamos a ver como lo estamos viendo hoy día, pero con cuerpo de gloria, con buena pinta, como decimos, ¿cierto? Digámoslo así para que entendamos en un lenguaje muy, muy de confianza. Hermano, hermana, se cumplió la promesa. Qué lindo ese día, hermano. Y el Señor ahí, presidiendo esa reunión, ese encuentro con nosotros, ahí en la nube. Se cumplió la promesa, hermano, se cumplió. ¿Cuánto tiempo esperamos? Se cumplió. Para siempre jamás. Todas las cosas primeras pasaron, ¿cierto? El llanto, el clamor y el dolor se quedó definitivamente atrás. Esto, ciertamente, para un inconverso es locura. ¿Ya? Esto está medio loquito. Dejen decir, ¿cierto? Pero para nosotros es poder de Dios. Nadie nos va a variar en una jota lo que estamos diciendo. Entonces, el Señor, lamentablemente en esta iglesia final no está dentro, está afuera. Este versículo 20 que estamos analizando nos permite entender que una congregación no necesita nada más que reunirse en el nombre del Señor. Dicho muy de paso, yo quiero dar un saludo especialmente a nuestros amados hermanos de Quilmes, de Buenos Aires, Argentina. El día de ayer nos enterábamos a través de un comunicado de nuestro hermano Miguel Ángel que ya también retornaron a su local de reunión. Y ahí nos enviaron una foto bien bonita donde se están reuniendo ya, así como nosotros hemos retornado un par de semanas a nuestro local de reunión. Y el hermano me comentaba en una decisión de iglesia de llamarse Iglesia Solo por Gracia, porque se sienten identificados con nosotros. Entonces, como el nombre no es una cosa que tiene, ¿no es cierto?, derechos reservados, cosas vanidosas, porque eso existe aún en el mundo evangélico, hermano, ¿eh? Copyright le llaman, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo publico algo con copyright, con derechos de autor? Si esto no es nuestro, hermano, el Señor lo dijo, lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente. Entonces, lo que los cautivó a ellos no fuimos nosotros, es la palabra de Dios. Porque todos nosotros defendemos con mucha fuerza el que somos salvos solo por gracia. Si esto es solo por gracia, estamos aquí por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quería señalar? Que ellos están conformando una congregación. Estatutos no importan. Que lo reconozca el Concilio de las Iglesias Argentinas, no importa. Lo importante es que seamos bien conocidos por Dios, hermano. Todo lo demás no importa. ¿Eres bien conocido por Dios? ¿Dios te conoce? Eso es lo que importa. Claro, el apóstol Pablo decía, muchas gracias, hermano, por recordarme, como desconocidos, pero bien conocidos. Lo demás no importa, hermanos. Entonces, es como cuando alguien comentaba a una persona, fue a la Casa Blanca a decir, vengo a hablar con el presidente, hoy día es el presidente Biden, ¿no? Vengo a hablar con el presidente Biden. Yo lo conozco. Y le preguntó el guardia, ¿y él te conoce? Es que es absurdo, porque claro, si él no lo conoce, no está citado, por más que diga yo lo conozco, el señor le va a decir, el señor Biden, no lo conozco. De la misma forma y dramáticamente al final del tiempo, muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre hicimos te deum evangélico. Y el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias, Señor, que hemos sido sacados. Miren lo que vamos a descubrir hoy día, hermanos, con la palabra de Dios, es algo maravilloso. El Señor nos sacó. Estábamos atrapados en la religión, en el sistema. Y nos salimos por voluntad propia, nos salimos porque tú y yo fuimos más inteligentes, leímos más, doblamos más nuestras rodillas. No, nos sacó solo por gracia. Termino este punto. Sabemos que Dios, que Cristo Jesús está en medio nuestro, no por lo que sientas o dejes de sentir. No por la música sensual que te lleva a llorar y dice, siento la presencia del Señor. No te engañes, eso es solamente sentimentalismo. Muchos buscan eso. Muchos vienen acá y no vienen más porque no tienen a Jesús, Adrián Romero y toda esa música basura que ha llevado a la gente a un trance autohipnótico, ¿no es cierto?, para confundir la convicción bíblica por una supuesta presencia de Dios. Y cuando ya dejan de sentir, se les acabó la presencia de Dios. Pero hermano, nosotros no andamos por sentimentalismo, o no debemos andar por eso, por sentimientos, sino por convicciones bíblicas. Y eso es fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que ha arruinado las iglesias, hermano. Todo ese sensualismo, toda esa manipulación de los que están arriba, ha arruinado la iglesia. Por eso que alguien dijo del siglo XIX, estamos en tiempos de la ruina de la cristiandad. Bien, volvamos a Apocalipsis, hermano, por favor. Lo invito a retroceder ahí, avanzar, pero volver al pasaje, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. La semana pasada decíamos esto. La connotación de lo que es la puerta en la Biblia es increíble, mis hermanos. La puerta, sin puerta no hay acceso. La puerta del arca, nos acordábamos del arca. El arca podía sostener el peso de los animales, de toda la mantención de los animales y también las personas que fueron salvas en el arca, ¿no es cierto? Que fueron, ¿cuántas personas? ¿Quién se acuerda? 8 personas, muy bien. Pero no tendría ningún sentido esa tremenda embarcación de salvación si no hubiese tenido un acceso, la puerta. Y acuérdense que lo decíamos, esa puerta no la cerró Noé, lo dice el texto, lo dice Génesis, la puerta la cerró el Señor. Hoy día la puerta de la salvación está abierta, desde que Cristo murió. Cristo resucitó, ascendió a los cielos, se predica el Evangelio, la iglesia tiene su recorrido, ¿no es cierto?, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento, inclusive hoy día mismo, ¿por qué no? La puerta todavía está abierta. Pero un día el Señor va a cerrar esa puerta. Y una vez que esa puerta sea cerrada, no hay llamado que valga, mis hermanos. No hay segunda oportunidad. Algunos dirán, si realmente yo me quedo acá, ahí voy a creer, porque realmente era verdad lo que me dijeron. No, no pienses así porque eso no va a ocurrir. Apocalipsis lo dice, aún con todo lo que va a ocurrir en el tiempo cuando la iglesia ya salió, dice, aún así no se arrepintieron de sus malas obras. Por lo tanto, es ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. La puerta está abierta, pero esa puerta se va a cerrar. Y así lo hizo el Señor después de un pregón largo de Noé, de cientos de años predicando, y un día se cumplió. La puerta se cerró y el diluvio se dejó caer en la tierra. Pero no solamente está la puerta del arca, está la puerta del tabernáculo. Aquí tenemos un cuadro que es del tabernáculo, ¿cierto? Si alguien después quiere confirmar, y porque es bien ilustrativo, ese cuadrito nos muestra que tiene un acceso. Entonces, adentro estaban todos los elementos para la redención del pueblo, ¿cierto? Estaba el altar de bronce, estaba el lavacro, estaba el lugar santo con el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, después estaba el lugar santísimo donde Dios se manifestaba, donde entraba solamente un personaje una vez al año. ¿Cómo se llamaba ese personaje? El sumo sacerdote, donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Y el propiciatorio, donde se rociaba, se esparcía la sangre del sacrificio. Todo eso es una figura. Todo ese mobiliario es una figura, un emblema de una persona sin igual a la cual estamos esperando. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero ese lugar de redención, ese lugar del sacrificio, ese lugar de perdón de pecado, no tendría sentido si no tuviera una puerta, un acceso. ¿Se da cuenta la importancia de la puerta? Pero vamos a llegar a algo más profundo aún, porque la Biblia revela que es Cristo el acceso a la salvación. Es la puerta. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta. Entonces, una vez entendiendo de que el Señor, en esta iglesia en la Odisea, no está en medio de ese pueblo, sino que está fuera, por más que la iglesia diga, prosperidad, tenemos de todo, tenemos infraestructura, membresía, qué sé yo, poder adquisitivo, si no está Cristo, esa iglesia no tiene nada. Por ahí me han llegado algunas fotos alguna vez de estas asambleas que se reúnen, no sé, en el tiempo cuando teníamos harto contacto con el hermano Roger Oakland, ¿se acuerda? Me enviaba unos reportes de, él iba mucho a África, no es Zambia, no sé si alguien se acuerda. Bueno, estos países africanos, muy pobres, y le reportaba la asamblea, yo veía la foto, una teja con cuatro palos parados, y ahí estaba la asamblea de Cristo, hermanos. Usted dirá, no tienen infraestructura, pero si Cristo está en medio, lo tienen todo. Y se gozaban ahí, estaban los hermanos reunidos con sus pequeñitos, a veces descalzos, cantando al Señor. Entonces, ¿qué cambia la perspectiva cuando uno la ve desde del punto de vista bíblico al punto de vista mercantil humanista? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué más da que no tengamos todas las cosas que el hombre dice que son sinónimos de éxito a cambio de la presencia sin igual de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros? Pero ¿qué drama sería si el Señor nos dijera, yo no estoy adentro, estoy a la puerta? Eso es lo primero. Lo segundo es entender que Cristo es la puerta. El tema del acceso, mis hermanos, yo creo que es muy importante que lo meditemos. Yo los invito, en los minutos que ya nos quedan, porque ya se nos va el tiempo, en Juan capítulo número 10. Yo los invito a ir a Juan capítulo 10. Un hermano me preguntaba la otra vez, no porque estuviera cansado del estudio, sino que me preguntaba, ¿cuándo se piensa terminar este estudio? Ya ha durado tanto, ¿no es cierto? Y yo calculaba más o menos a finales de septiembre. ¿Ya? Y con este versículo me sorprendo, porque en realidad tenemos que abordar algunos puntos. Mire, en Juan capítulo 10, vamos a dar lectura versículo a versículo. Vamos a leer del versículo 1 al 6 primero. Juan capítulo 10, versículo 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama, note ese posesivo, no dice a las ovejas, dice a sus ovejas llama por nombre, ¿y qué dice? Y las saca. No pierda la perspectiva de eso. Y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, ¿qué más? Propias. ¿Ya? Cuando ha sacado afuera o fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Partamos por aquí, hermanos. Nosotros somos ovejas, ¿ya? El Señor nos califica como ovejas. Si usted hace un sondeo así muy somero de lo que es una oveja en comparación de otros animales, podríamos decir que es un animal muy torpe, que no tiene cómo defenderse. ¿Ya? La oveja necesita un pastor. No así un, no sé, voy a ponerme en el extremo del león, ¿cierto? De estos felinos terribles, salvajes, de los que siempre vemos en estos reportajes de, o documentales de los animales. La oveja necesita a alguien que la preserve, que la cuide, porque somos muy torpes, nosotros somos torpes, y creo que debemos apropiarnos de esa descripción. Nosotros dependemos de un pastor que nos guíe, que nos cuide, que nos preserve. Y el pastor, evidentemente, tiene un nombre propio. Se llama Cristo Jesús. Nosotros siempre decimos, ¿ah? Nuestro pastor es Cristo Jesús. Todos nosotros somos hermanos. Hay dones, evidentemente, hay ministerios, como lo dice la Escritura, pero el príncipe de los pastores siempre, siempre seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Y con ese pastor no necesitamos más. Él nos cuida, ¿no es cierto? Entonces, primero, entendamos que Él nos, nos pone una alegoría, ¿cierto? Un ejemplo, una ilustración de que nosotros, los que somos ahora sí, ahora hijos de Dios, somos catalogados, calificados como ovejas. Es decir, dependemos del pastor. Ahora, cuando uno va al plano natural, al plano real, y usted confirma esto en la práctica, ¿cierto? Usted ve que se cumple que cuando el extraño se acerca al rebaño, ¿cierto? Las ovejas se repliegan y se van. Y paralelamente, si viene el pastor, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen inmediatamente. Es una cosa que uno le sorprende y puede ver el cumplimiento de la Escritura en la práctica misma. Los que hemos tenido la oportunidad de verlo en el campo, uno se sorprende y dice, bendito sea Dios, que esto es la verdad. Ahora el tema es que un día oímos la voz del pastor y le conocimos. Entonces el Señor un día nos habló, y esto relaciona lo que ya estuvimos estudiando. Si el Señor no nos abre el entendimiento, si no nos abre la vista, si no nos abre el oído, nosotros no pudiéramos saber o no podríamos haber, ¿cierto?, reconocido la voz del pastor. Pero el Señor nos abrió el oído para conocer su voz, y nosotros no seguimos ninguna voz sino la voz del pastor. El pastor llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, nos llamó y nosotros le seguimos. Tenemos mucho que hablar de eso. Pero en primer lugar, nosotros estábamos ahí, en un redil, y Él viene a buscar a sus ovejas. Note lo que dice el versículo 1. El que no entra por las puertas del redil, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí está poniendo una alegoría específicamente para el pueblo de Israel. Los que se arrogaban ser los pastores, los que se arrogaban ser los dirigentes, los que dirigían, guiaban a este rebaño que se llamaba Israel, ¿ya? Pero ellos eran falsos, ellos eran salteadores, bandidos, bandoleros, lo que significa salteador, un verdadero delincuente, que no entra por la puerta, sino que salta el muro, ¿ya? Aunque hoy día vemos los ladrones, pero tan avanzados que entran por la puerta, hacen una, ¿cierto? Y abren las cosas, sí. Pero sabemos a lo que se refiere. El salteador no entra ampliamente, sino que tiene que entrar furtivamente como bandido. Así son los religiosos, hermanos, los traficantes de almas. Los que tienen aglutinadas a varias ovejas, ¿cierto? Conforme a sus propios caprichos y a sus propias ideas, como lo dice la Escritura en profecía bíblica, ¿cierto? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios malos deseos, y la gente apartará de la verdad el oído y se volverá a ¿qué? A las fábulas, a los mitos, a las leyendas, a las mentiras. Pero en ese grupo hay ovejas de Dios, hay ovejas que le pertenecen al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Él es la puerta en definitiva, ya vamos a leerlo. Él es la puerta. Y su misión es sacar a sus ovejas. A mí me llama mucho la atención lo que dice aquí, desde el versículo 3, dice, a este, al que entra por la puerta, que es el legítimo, el verdadero, es el Señor Jesucristo, a este abre el portero, porque se le reconoce como el dueño del redil. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Note, a sus ovejas. Él no viene a llamar a un universalismo, sino que a los que son suyos. Esto es maravilloso, hermano. Porque todo redunda y todo converge en esta doctrina que es muy resistida por todos nosotros, en el sentido humano. Que es la doctrina de la absoluta soberanía de Dios. La elección soberana. El Señor te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió con nombre propio, hermano. Porque Él conoce a los que son suyos. Así lo dice Pablo a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Somos conocidos por Dios. En su oportunidad nos acordábamos de esta enseñanza de Cristo en Lucas 16, cuando aparecen dos personajes reales: un rico cuyo nombre es desconocido y un mendigo cuyo nombre es conocido, llamado Lázaro. Dios conoce, te conoce por tu nombre. Y te llamó por tu nombre. Cuando nosotros fuimos convertidos, porque tenemos que ir entendiendo que no nos convertimos nosotros, sino que Él nos convirtió. Él nos abrió el entendimiento, nos dio vida, nos dio oído, en fin, todo lo que está asociado a la conversión lo hizo Él y solo Él. Y en ese momento nosotros oímos su voz y le seguimos. Pero hay algo muy importante resaltar: nos sacó. Fíjense lo que dice el versículo 3 al final, y la saca. Versículo 4 al comienzo: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va él delante de ellas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Esa es la pregunta que tenemos que nosotros siempre formularnos en virtud del estudio del mensaje de Cristo a la Odisea, porque Él está a la puerta. Él no está diciendo déjenme entrar, como hoy día se tergiversó ese pasaje, ¿no es cierto?, que el Señor anda rogando que le abran la puerta del corazón para dejarle entrar. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y voy a ser bien sincero, ¿cuántas veces enseñamos eso en las calles? A veces lo predicamos. Cristo te ama. Cristo quiere tener una relación contigo. Tiene propósitos contigo. Cristo te necesita. Y ahora mismo está golpeando la puerta de tu corazón. Y si tú le abres, Él va a entrar. Entonces, suena bonito, ¿sí? Pero no es el Evangelio. No es el Evangelio, porque si lo interpretamos de esa manera, chocamos frontalmente con una infinidad de pasajes que dice que esa no es la enseñanza. Lo que está diciendo es que el Señor, y esto también en virtud de lo que estudiamos hace ya más de un año, el mensaje de Cristo a Éfeso, ¿se acuerda que dice? Arrepiéntete si no quitaré el candelero de en medio. Es decir, una iglesia que corre con colores propios y abandona la Biblia como única norma de conducta y de fe, es una iglesia, es una comunidad cristiana que está condenada a que la presencia del Señor, la verdadera presencia del Señor, salga de en medio, salga en candelero, y ellos sigan haciendo su propio show conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, por eso es que es muy solemne, muy serio esto. Lo que está diciendo es que el Señor ahora está afuera y está llamando a los que van a oír su voz y a salir y a tener comunión con Él. Porque ya vamos a leer: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero que nos detengamos aquí. Versículo 4, Juan capítulo 10, versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿las ha sacado de dónde? Note usted, la palabra iglesia, usted sabe que es una palabra compuesta, ¿cierto?, que proviene del griego. Ekaleo, esas son las dos palabras, ek y kaleo. Es decir, sacado fuera. La iglesia en sí misma es un grupo de sacados fuera. Y usted se pregunta, ¿sacado fuera de qué? Del sistema, del orden, del cosmos, como se dice. Normalmente cuando hablamos de cosmos siempre pensamos en las estrellas, ¿no es cierto?, en los planetas. Pero cosmos, en un sentido social, es el orden que hoy día impera. Es un sistema que está profundamente afectado por el pecado. El apóstol Juan llega a decir que todo este mundo, todo este sistema, está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Por eso, dicho de paso, de mala forma nosotros podemos optar por soluciones políticas para que esto se solucione. Porque están todos bajo el maligno, ¿lo puedes creer? De izquierda y de derecha, de centro derecha, centro. Todos están bajo el maligno. Entonces dirá alguien, ¿y qué quiere, que nos quedemos de brazos cruzados? Porque esa es la tónica del que no quiere someterse a la palabra de Dios. Sigue insistiendo de que hay siempre el mal menor. Dios no, nunca, hermanos, permítanme aclarar esto, nunca se ha movido. Desde Génesis y Apocalipsis se ha movido a través del mal menor. Nunca, jamás usted va a encontrar el Señor haciendo promedios, ¿ya? El Señor es absoluto. Los promedios los inventaron los economistas, los hombres, la sociología, la antropología. Ellos inventaron los promedios. Pero Dios es sí y no, punto. Así de claro. Todo lo que no es de esa fuente, de mal procede, dice el Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque se pierde la perspectiva en el sentido de que todo el mundo está bajo el maligno. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los magisterios, el magistrado, todos están bajo el maligno. Y lo dice Juan, pero nosotros somos hijos de Dios. Estamos viviendo en un sistema gobernado por Satanás. Y no vayan a editar ahí, hermano, el mensaje. Cuando digo gobernado por Satanás, no digo el presidente de turno, sino que digo en general, todo el mundo está gobernado por el maligno, sea de derecha o izquierda. Yo creo que se entiende, ¿no? Pero quiero enfatizar esto porque yo veo mucha sensibilidad en estos tiempos finales en la propia iglesia a creer que los problemas morales que nos están atacando y todos los ámbitos sociales se pueden solucionar con el candidato, tanto porque tiene valores cristianos. No nos engañemos, esos son los peores. Son los peores, hermano. ¿Ah? Acuérdense que los religiosos de ese tiempo tenían valores cristianos, los fariseos. Cuidado con eso, hermano. Nosotros no tenemos que esperar en las promesas de Dios. Lo dice el apóstol Pedro. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva según las promesas de Dios. Porque este sistema está sentenciado por la propia palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor nos sacó de este sistema, mis hermanos. Nos sacó. Y cuando nos sacó, nosotros vivimos aún viviendo en medio, pero no somos de aquí. Lo dijo el Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que ruego que los libres, que los guardes del mal. Juan capítulo 17 lo dice literalmente. Una vez hablábamos de esto también respecto al famoso homeschool, ¿cierto? Una vez lo hablábamos con unos hermanos. Porque yo sé que hay una sinceridad en los padres decir, yo quiero preservar a mis hijos de esta maldad que está entrando en los colegios y etcétera, etcétera. Puede ser muy legítimo. Pero el Señor no nos mandó a meternos en una burbuja ni a irnos a las montañas. Nos envió a estar en medio de las tinieblas para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso que el Señor dijo, no ruego que los quites del mal, pero sí. Perdón, que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. De modo, y termino, se me fue el tiempo, el Señor, mis hermanos, nos sacó fuera. Y una vez que nos sacó fuera, ahora nosotros le seguimos a Él. Y Él va delante de nosotros. Y se cumple la Escritura, me estoy adelantando en lo que dice el versículo 27, leámoslo, Juan 10, 27 y termino. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo crees, mi hermano, mi hermana? Es palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa cuando como niños vamos a ella, dejando atrás nuestro humanismo, nuestras ideas, nuestros intereses y nuestros idealismos también de una sociedad que pensamos que puede cambiar, engañándonos a nosotros mismos. Sabemos que este sistema será cambiado exclusivamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y Él lo hará con una vara de hierro, con justicia, como dice tu palabra tan claramente, porque Él es justo y verdadero y con justicia pelea. Padre Santo, ayúdanos a perseverar en esa perspectiva, Señor. Que nada nos mueva, nada nos distraiga, nada de lo que ocurre, nada de estos tentáculos atractivos del mundo, encerrado en mezquindades políticas, sociales, pueda distraer a los que somos tus ovejas, Señor. Debemos oír exclusivamente la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. Como dice tu santa palabra, tú eres veraz y todos nosotros mentirosos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.